Buenas noches, mi nombre es Oliver y soy un alcohólico y drogadicto.
Hola, Oliver.
Y bienvenidos otra vez a una junta más del Despertar del Libro Azul. Gracias por venir. Está lloviendo, sé que hoy fue difícil llegar aquí, pero aquí andamos ya. Qué bueno que vinieron porque hoy es un día bien importante. Todos los días son importantes, pero hoy va a haber mucha dirección en cuanto a cómo se escribe el cuarto paso, ¿no? Dentro de mi experiencia, he hecho yo varios cuartos pasos con diferentes métodos y a mí en lo personal este método ha sido el que más me ha servido, ¿no? El día de hoy vamos a ver cómo... Bueno, primero déjenme regresarme un poquito. La semana pasada, como lo hago todas las semanas, nada más para resumir dónde estamos. ¿Qué les pareció el José? ¿Les gustó?
Muy bien.
Sí. ¿No? Lo que nos platicó José la semana pasada, creo que lo más importante para mí fue, es cómo nos pide el libro, que de estar viviendo siempre de este lado, o sea, haciendo lo que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Que viene siendo la autodestrucción, la drogadicción, el alcoholismo, la codependencia, la autocomiseración, etcétera, etcétera, con lo que hemos vivido toda nuestra vida. Lo único que nos está pidiendo el paso 3 o el libro azul es que nos demos la vuelta y empecemos a vivir de este lado, ¿de acuerdo? Habla el tercer paso de una piedra clave, ¿no? Un angular. Una piedra angular, si vemos un arco, es la piedra que está aquí arriba. José nos dijo la semana pasada que lo que teníamos nosotros en esa piedra angular antes era la cocaína, la marihuana, el alcohol y demás. Y por ese arco nosotros nos levantábamos y pasábamos todos los días, ¿de acuerdo? Aun cuando esto nos estaba matando, esto es lo que nosotros conocemos. Esto es lo que nosotros sabemos qué hacer. ¿De acuerdo? La miseria, la autocomiseración, la drogadicción, la perdición. Esto nosotros lo conocemos. Eso se siente bien porque es nuestra casa y hemos vivido siempre. Y José nos dijo que lo único que tenemos que hacer ahorita es voltear para acá y cambiar esa piedra angular, en vez de que sean las drogas, que sea Dios, ¿de acuerdo? Caminar para acá no quiere decir que va a ser fácil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no conocemos lo que hay acá. Y aquí nos están pidiendo que todo lo que nos pase se lo dejemos a un poder superior, que hasta ahorita lo estamos empezando a probar. Entonces, no es fácil, pero ya estamos caminando para acá. Es decir, en este proceso decidimos una vez. Todos los días podemos decir la oración del tercer paso, pero la decisión ya se hizo y la hicimos la semana pasada. Okay, no tenemos que estar decidiendo y no decidiendo, decidiendo y no decidiendo, porque es andar volteando y volteando y volteando. Una vez que estamos aquí, sí da miedo, sí es difícil, van a haber días de tristeza, días de angustia, pero ya estamos caminando para allá y no estamos caminando solo, no estamos con Dios. Entonces, resumiendo, estamos el día de hoy, nosotros hicimos una promesa a nosotros mismos la semana pasada, que le estábamos entregando nuestra vida a un poder superior, ¿ok? Los que aquí todavía no conciban un poder superior, lo único que hicimos la semana pasada es que nosotros decidimos entregar nuestra vida a un proceso nuevo. Y ese proceso nuevo es el resto de los 12 pasos. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece si decimos la oración de hacer a un lado? Que está la de esta semana en la página 57. Meditamos 5 minutos y empezamos con la sesión, ¿no? Del libro del manual en la 57. Sí. Siete del manual. Ok, la oración dice así: Dios, por favor, ayúdame a encarar y a desprenderme de las cosas que me han estado obstaculizándome de ti, de otros y de sí mismo. Como se dan cuenta, ya dejamos de hacer la oración esta semana de hacer un lado, porque lo que se trata ahorita es de pedirle valor a Dios para poder encarar nuestros resentimientos, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra meditación 5. Bueno, ok. Vámonos a la página 63 del libro azul. Hoy la lectura es cortita, la voy a explicar un poquito y después nos vamos a atorar un poquito. No atorar, vamos a pasarnos un rato explicando cómo que se empieza a escribir el cuarto paso en este trabajo, ¿no? Les voy a enseñar hoy en la noche también cómo el inventario que hacemos aquí en el despertar del libro azul viene en su totalidad del libro grande. O sea, no hay nada dentro del formato de lo que hacemos nosotros que no esté mencionado en el libro grande, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucho recelo, más en las juntas en inglés, porque esto, este movimiento ahorita, las juntas en español, es muy nuevo. En realidad nada más lo hemos traído aquí. Pero en las juntas en inglés dices BBA y mucha gente se saca de onda porque cree que es algo diferente a Alcohólicos Anónimos cuando no lo es. Entonces, en los talleres pasados que he hecho, me he esmerado yo a enseñarle a la gente que me está escuchando. El cuarto paso viene exactamente del libro y creemos nosotros que es la manera correcta de hacer un cuarto paso, ¿no? Porque tocamos las siete áreas del ego y, en fin, pero ahorita lo vemos. Entonces, en el último párrafo.
Oliver,
dime.
Nada más para aclarar, sí se ha llevado a otros grupos y como dices tú, también en el español es mucho recelo porque hay muchas personas que están con Alcohólicos Anónimos y dicen, no, ese no es de Alcohólicos Anónimos. Pero sí, hay más grupos también que hemos ido anteriormente, los últimos 3 años antes de que se inscribiera el libro. Y lo rechazaban, o sea, la gente ni sabía ni nada, pero lo rechazaban así. Entonces, para nosotros es una fortuna de haber llegado aquí y que nos empiezan a llegar.
Ok, entonces, en la página 63, el último párrafo, donde dice, ya estamos ahí todos, y dice, ¿después de qué? Después de haber hecho un tercer paso, ¿de acuerdo? Después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa, en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado. Es por primera vez en donde el libro nos está pidiendo que en realidad es en el primer paso en donde nosotros vamos a tener que meterle acción. Todos los demás han sido nada más entender nuestra falta de poder en el primer paso, ¿de acuerdo? Y dejar de beber es la única acción que nos pidió el primer paso. Después el segundo paso, que hay un poder superior a mí mismo, y el tercer paso fue una decisión de ver si ese poder podía arreglarnos la vida, ¿no? Pero por primera vez aquí nos pide el libro que empecemos a trabajar. Ahorita es cuando empieza el programa de acción, ¿no? Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental, el tercer paso, y decisivo, su efecto permanente no podía ser mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico, para encarar las cosas que había en nosotros que nos estaban obstaculizando de este poder y desprendernos de ellas. En otras palabras, y ahorita lo voy a platicar más, el gran problema con el resentimiento o lo que estamos tratando de hacer ahorita es limpiarnos nuestro corazón, porque es imposible en un corazón sucio, en una conciencia sucia, en un lugar lastimado, llenos de resentimientos, poder entender esa luz que es Dios. Es muy difícil entender el amor de Dios cuando odias a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, el cuarto paso para lo que es nuestros resentimientos, para lo único que nos han servido todos estos años, es para tener ese poder bloqueado. Entonces, muchos de nosotros íbamos a la iglesia y demás y no podíamos entender a Dios porque entrábamos en la iglesia primero criticando a los sacerdotes con un gran resentimiento, resintiendo a mi mamá, mi papá, mi tía, mi hermana, mis primos, ¿de acuerdo? Entonces, no hay lugar para poder estar conectado con Dios. Entonces, lo que hacemos en el cuarto paso es exactamente eso, limpiar nuestros corazones para poder recibir ese poder de Dios, ¿no? Y eso es lo que dice ahí con obstaculizando, ¿no? Dice, el licor que bebíamos no era más que un síntoma, lo hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, teníamos que ir a las causas, que es la segunda columna de este inventario, y las condiciones, que es la raíz de mi problema. Las condiciones es la tercera columna o las siete áreas del ego. ¿Ok? Por eso hacemos inventario. Hacemos inventario para desbloquearnos del amor de Dios, de la luz de Dios, de poder tener por primera vez en nuestra vida un despertar espiritual. ¿Ok? Y dice, consecuentemente empezamos a hacer un inventario personal. Este era el cuarto paso. Un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. El inventario comercial es un proceso para encontrar búsqueda y un examen y encarar los hechos sin miedo y valentía. Es un esfuerzo para descubrir la verdad sobre la mercancía que se tiene. Uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay que deshacer, que hay para deshacerte prontamente de ella sin lamentarlo. ¿Quién de aquí es dueño de negocio? ¿Quién tiene negocio aquí?
Yo he tenido.
¿Y quién tiene inventario en su negocio? ¿Qué inventario tienes tú?
Pues muchas veces a ver lo que no sirve y cierra los ojos y tíralo. Porque si no lo quitas, te va a estar estorbando.
Correcto. Pero, y si te estás... Ahora, y cada vez que lo tiras, ¿te lamentas? ¿Te acuerdas de lo que tiraste? ¿No? Porque tienes que reemplazarlo, ¿no? Para tener cualquier otra cosa. Correcto, pero hay que reemplazarlo. Si te quedas con partes viejas, lo más seguro es que el negocio pues, quiebre, ¿no? En el caso tuyo, Manuel, tú tienes helados, ¿no?
Sí.
Si se te pudre un helado, ¿qué tienes que hacer? Puerta. Y no te quedas pensando qué pasó con el helado podrido, ¿no? Bueno. Entonces, lo que es importante de esto, ¿por qué me estoy atorando ahí? Es porque nos están pidiendo que nos tenemos que deshacer de esto rápido y sin lamentarnos. Muchos de nosotros hemos acariciado nuestros resentimientos toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos dan el derecho de ser ¿qué?
Víctimas.
Es que mi papá me pegó y la chingada. Y toda tu vida, a los 50 años, sigues pensando todavía cómo te maltrató tu papá.
No para engrandecer eso del inventario y quitar lo que no te sirve. Es fácil decir tirar lo que ya no se va a vender o que está maltratado. En veces vas a tener que tirar cosas que te van a doler, como una factura que no te ha pagado un cliente por un tiempo. Ya no sufras, rómpela y tírala.
Así es.
Porque si la sigues viendo, vas a seguir sufriendo.
Sí.
O sea, así sencillito.
Sí, las cuentas por cobrar que no se pueden cobrar, hay que tumbarlas.
Sí.
Y seguir adelante, ¿de acuerdo?
¿De acuerdo? Que ya caducó.
O algo que ya caducó, como los helados.
Sí, por ejemplo, ahora me pasó, estaba limpiando mi alacena y ya sé, yo como un año más compré, según eso yo iba a hacer ya más smoothies y todo eso y compré todos los pavos. Y ahora los miré y ahí estaban todos y miré el costo que me costó y dije $9, $8 y ya estaban caducados como por medio año. Entonces
me costaba $4.
Ya lo ves y ves la cantidad de dinero y ves la ilusión, el empeño que le pusiste y ves también, o sea, de veras le hice el empeño de hacer ese lo que iba a hacer y no, ya veo que pues, ese inventario es más lo que vamos a ver aquí ahorita, o sea, qué es lo que pasa, hago en mi vida, que no me hizo, que no hice esa dieta, pues, esa de hacer smoothies y juices y todo eso, y pues no usarla por X razón. Ahora yo también no nomás estoy perdiendo la mercancía, sino también dinero.
Así es. Entonces, la palabra clave para mí ahí es deshacernos de ellos sin lamentarnos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la muleta que hemos usado toda la vida para beber, la muleta que hemos usado toda la vida para no hacer lo que sabemos que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque nos estamos lamentando de que nuestros papás nos pegaron, o que alguien nos abusó sexualmente de chiquitos, o lo que haya sido, ¿no? Sus resentimientos. Entonces es importante poderlos tirar a la basura para poder seguir adelante, ¿no? Y dice el libro lo siguiente, dice, si ha de tener éxito el propietario del negocio, no podría engañarse acerca del valor de su mercancía. Y esto incluye lo que vale la pena. O sea, dentro de nosotros tenemos mercancía buena y hay mercancía mala. No toda la mercancía es mala, pero hay que hacer inventario. Si no vemos lo que es bueno y lo que es malo, pues es imposible saber qué es lo que nos queremos quedar y qué es lo que queremos tirar, ¿no? Pues dice el paso, dice, nosotros hicimos exactamente lo mismo que con nuestras vidas. Hicimos un inventario honesto, sincero. Lo que ustedes escriban en su inventario y le van a decir mentiras a su padrino, pues no están haciendo nada. Por eso cada vez antes de entrar a hacer el inventario hay que rezarle a Dios y pedirle a Dios que nos deje ver la verdad. Hay resentimientos que llevan con nosotros tantos años que nosotros mismos nos hacemos tontos. Sabemos que nos duele, pero como tuvimos que sobrevivir por tantos años, seguimos diciendo que no nos lastimó. Es por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder sacar todo aquello que nos lastima y tratar de ser lo más honesto posible. Primero buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestro fracaso. Estando convencido de que el ego, manifestado en distintas formas, nos había vencido, consideramos sus manifestaciones comunes, ¿de acuerdo? Y aquí hay un asterisco, y dice, las manifestaciones comunes del ego son resentimiento, egoísmo, deshonestidad, la búsqueda propia, el miedo y la forma que tratamos a la gente, mis motivos en una relación.
La columna 3.
Es lo que dice, sí que es la columna 3, así es. Ahorita les voy a explicar uno por uno, ¿no? Cuando le entremos a la forma. Y dice, el resentimiento es el ofensor número uno. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. ¿Quién de aquí por un resentimiento que tuvieron en Alcohólicos Anónimos salieron a beber otra vez? ¿Nada más yo? Ok. Yo por resentirme con el grupo dejé ir a las juntas y me fui a emborrachar. Ese es un resentimiento. O si odias lo suficiente a tu pareja, odias suficiente a tu mamá, odias suficiente a alguien en el mundo, pues tu vida es agria, es amarga. Entonces, si quedamos que le íbamos a creer al libro, en todo lo que nos iba a decir el libro, nos está diciendo que nuestro mayor ofensor es el resentimiento. Por tal hay que tratarlos con ese cuidado, es decir, hay que tratar de sacarlos todos. ¿Okay? Aquí viene una pregunta. Muchos de ustedes a lo mejor se fueron ya la semana pasada a escribir sus nombres y van a regresar y le van a enseñar a su padrino 100 nombres. Muchas veces los 100 nombres son legítimos, los 100 nombres, ¿de acuerdo? Muchas veces los 100 nombres pueden bajarse a 70 nombres o 40 nombres o a 50 nombres, ¿ok? Pero lo que les digo yo aquí a mis ahijados, a la gente que yo ayudo, es lo siguiente. El cuarto paso te tienes que preguntar tú a ti mismo, ¿qué tan libre quiero ser? ¿Qué tantos secretos me quiero quedar? ¿Qué tanto quiero seguir actuando como que no me dolió cuando sé que sí me dolió? ¿Cuántas noches más me quiero quedar yo pensando en aquel cabrón que de chiquito me dijo que era un pendejo y toda mi vida me creí pendejo porque me hicieron bullying cuando yo tenía 7 años? O la chava que me dijo que no la primera vez que le dije que quería bailar conmigo. Es impresionante lo que causa eso toda tu vida, cabrón. O sea, ¿qué es un resentimiento importante lo que te mantiene a ti de poder tener paz? Si no entiendes a Dios, nada más tener paz, tranquilidad, poder tener compasión de los demás. Entonces, nadie les puede decir si ese resentimiento es legítimo más que ustedes. Entonces, escriban cuántos nombres los tengan ustedes encadenados. ¿Ok? Ya si son cositas muy chiquitas, que ya porque no tenían qué hacer, ya no saben qué escribir más que otro nombre, ya lo van a ver con su padrino. Su padrino les va a decir, no es en el resentimiento. Y si es, se va a ver en los resentimientos anteriores. O sea, muchas veces puedes agrupar 4 resentimientos, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Pero en este paso háganlo concienzudamente y saquen todo lo que llevan cargando. Esta es su oportunidad de quejarse de la vida y que se den cuenta por qué se están quejando de la vida. ¿Y qué miedos fueron los que los llevaron a ustedes a quejarse de la vida? O sea, aquí está todo. Aquí está el engrudo de toda nuestra infelicidad. Aquí está. Y está dentro de ustedes. Entonces, mientras más lo saquen, más libertad van a sentir. A mí me tocó hacer 2 quintos pasos. En el primero no saqué toda la basura, porque no fui capaz de sacarlo la primera vez. Pero siempre y cuando lo haga otra vez. ¿Y cómo me di cuenta? Pues porque seguía pensando en aquel cabrón, o seguía pensando en aquella vieja, o que seguía pensando en mi papá. A mi papá lo he hecho 3 veces. A mi mamá lo he hecho 3 veces. Porque con el primero no fue suficiente. Y si eso les pasa a ustedes, pues no pasa nada. Lo podemos volver a hacer y ya. ¿No? Para que no pase, hay que hacerlo más concienzudo posible la primera vez. Okay. Cuando he superado el mal espiritual, ya es una promesa muy grande. Cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. ¿Qué es mentalmente? Es la obsesión de qué? De querer beber. ¿De acuerdo? Que somos infelices, que todo el día nos hacemos de pedo. Si componemos nuestro mal espiritual, las otras 2 se alinean. Esa es la promesa del libro. O sea, la solución está en lo espiritual. No está en lo físico y no está en lo mental. Está en aquello que no podemos ver, ¿no?
A las personas que hemos trabajado 4 pasos profundos, que ya hemos logrado dejarlo ir y perdonar, ¿tenemos que abrir otra vez la pinche llaga y
perderla? No, 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 o sea, mira, fíjate lo que te dije, si ya estás libre de, o sea, si ya no piensas en él o en ella nunca, o no, piensas en él o en ella con compasión, ya chingaste.
pero si se viene a tu mente, escríbalo. Y ya cuando esté con su padrino, ya entre los dos van a poder decir, ah, no, entonces sí está bien, nada más así. Pero yo les recomiendo que si, por ejemplo, los más principales, por ejemplo, la familia, lo que es la esposa, los papás o los hijos, que lo vuelvan a hacer por esta forma que lo hacemos. Porque independientemente, sí, ya tienen eso, pero es otro trabajo que van a ustedes ver. Y yo lo he visto porque personas con las que he trabajado, que lo han hecho de otras maneras y lo hacen de esta forma, todavía se amplía su experiencia espiritual con ellos, su liberación. Y ellos todavía van y dicen, es que fui con mi papá o fui con mi hija y hablé con esto y esto y lo otro. O todavía cargan algo y lo disfrazamos, como cuando decimos, oh, ¿cómo estás? Pues bien, bien. Entonces, porque no queremos ofender, o lo decimos, no, pues ya lo trabajé, y realmente, pues, hasta que no lo ponemos en papel y lo trabajamos con el nuestro padrino, que veamos bien, el mismo resentimiento les va a decir, porque cuando van a querer hacer la tercera columna, no van a tener ya nada, no van a poder explicar, o sea, ya va a estar con, como dice, con compasión, ya no va a estar de que ellos, pues, con resentimiento, pues, con ese coraje.
Tony.
Les voy a aprender una experiencia. Yo lo he hecho 3 veces anteriormente antes de hacerlo de la manera que se lo van a hacer ustedes aquí. Y aún algunos ejercicios los hice porque se me indicó que se hiciera. Y salen cosas que quedaron pendientes de los otros cuartos pasos. Y te vas a dar cuenta. Y no para que te martiricen, ni mucho menos, sino para que te analices lo que estás viendo. Y como un ejercicio, si ya lo hiciste, no importa. Si somos obedientes a la nueva tarea que se nos está dando. Y vas a encontrar algo diferente. Así fue mi caso. Uh-huh. Todas. Okay. Y ya me eché 3 cuartos pasos antes de hacerlo aquí, este cuarto paso, como lo pensamos.
Ok.
Yo quiero decirte, yo soy David, soy alcohólico. Yo tuve que hacer dos quintos pasos con resentimientos, porque el primero no estaba completamente relajado, no estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo. Lo hice así 2 veces y salió lo mismo en el segundo. Y en el segundo es otra tranquilidad mucho superior. Traté de hacer otra vez lo mismo porque pensé que todavía estaba resentido ahora, ayer. Y no pude. Estoy bien. ¿Eh? Pero la segunda vez fue la que más me alivió a mí. La primera me quedé atorado.
Entonces, yo creo que es una pregunta muy personal. Lo que me dio a mí el quinto paso, o sea, yo te puedo hablar de mi experiencia, es el día de hoy yo puedo pensar en el daño que me hizo mi padre y verlo con compasión, rezar por él, pedirle a Dios por él. No porque me duela, sino porque entendí por qué lo hizo. No, la oración del cuarto paso luego la vamos a ver, pero eso es lo que es, el tratar de tener un puente de compasión, que es el perdón, ¿no? Todas las religiones hablan de una cosa, todas, la que sea. Y es como el pilar de toda la religión. Es el perdón.
Adrián,
¿qué hubo, Adrián?
Yo, mira, me quedó una palabra muy, muy interna de mi padre. Cuando yo renegué de alguien, me dijo, es que son ignorantes.
Ajá.
Ahí cabe, ¿no? Perdón, son ignorantes.
Así es. Esa es la oración del cuarto paso, pero lo que nosotros decimos no es ignorantes, están tan enfermos como nosotros, ¿no? Pero eso hay que verlo. Pero, o sea, lo que dice Carlos, lo que dijo Tony ahorita, es que si se pueden dar la oportunidad de abrir otra vez la herida, y si duele todavía es porque se tiene que abrir. O sea, si uno ve un resentimiento con los que ya hemos trabajado antes, y todavía lo escribe uno con papel, y todavía sientes pelos, es porque hay todavía mucho adentro que hay que sanar. Entonces, es darse la oportunidad de abrirte el corazón, de sentirte incómodo un ratito y hacerlo de esta manera. Y chance esta manera te saca ya el resentimiento para siempre. Chance no, chance vas a tener que hacer 3 o 4 más. Pero ya es algo muy personal. Entonces, lo que te recomendaría, Paquico, sentarte cuando estás tú a punto de hacer, no sé, el de tu mamá o el de tu papá, y realmente preguntarte, puta, este güey me pegó de chiquito, todavía me duele, y si te cala, pues escríbelo.
Pues si lo sigues viendo, ¿verdad? Si lo ves, o cuando te acuerdas, te cala y dices, ¿sabes qué? Pues ya. Sí, es por eso les dice a uno, escríbanlo. Y porque cuando están ustedes pensando, hacen su oración y su meditación, y viene a la mente, ¿verdad? Y escríbanlo, ya cuando ponemos la causa, y ustedes están hablando de la causa con su padrino, o la persona con la que están haciendo el trabajo, ahí solito se da el trabajo. Y sí, como dice Oliver, o sea, si nosotros estamos hablando de alguien con compasión, o sea, ya no está sintiendo ese rencor, ese coraje, entonces no hay necesidad de eso. Pero sí, anótenlo, y si ustedes quieren vivir esa experiencia nueva, pues la verdad que sí.
Gracias, Carlos. Bueno, yo ahora sí les voy a pedir, por favor, que abren ya sea el paquete que les acaba de dar Carlos o su librito este en la página 62, la que quieran. Si abren el manual, está mejor en la página 62, o si no, ponerla en donde dice inventario de resentimientos en el paquete que les acaba de dar Carlos.
¿En la página
5? No sé, no lo tengo el manual ese. A ver, déjame, te digo.
64.
Ok. Entonces, ya tenemos todos eso, en donde está el resentimiento. Y les voy a enseñar lo que es bien importante para mí, que se vayan hoy en la noche entendiendo cómo se hace esto, pero más importante para mí es que se den cuenta que todo lo que les voy a platicar hoy no lo inventé yo, ni Dan Sherman, ni Carlos, que tradujo el libro, ni nadie antes de nosotros que ha hecho este trabajo. Este trabajo viene del libro todo. Nada más quiero que lo vean dónde está, ¿ok? Entonces dice, ok, dice, cuando he superado el mar espiritual, ok, cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en papel. Hicieron todos la tarea la semana pasada. ¿Quién escribió todos los nombres, principios, instituciones? ¿Quién escribió su tarea la semana pasada? Bueno, puta, ahorita sí nos vamos a tener que aplicar porque ahorita va a haber, hay un chingo de ejercicio. Ahorita sí no se la salten, por favor. Tienen que escribir todos los nombres, pero ya. Porque ahorita viene un trabajal, hijo de la fregada, y si nos atrasamos vamos a acabar en marzo, Carl.
Y yo tengo disponibilidad toda la semana, a cualquier hora.
Esa vamos a hacer, deja esa después que expliquemos esto, para que te ofrezcas, porque sí es bien importante. Entonces, bueno, ok, entonces dice, los resentimientos los escribimos en un papel, es lo que les pedimos la semana pasada, que hicieron una lista únicamente.
¿Qué página estás leyendo esto?
No, hermano, esto es la página 64 del libro.
Okay.
O sea, el libro, estoy leyendo el libro, nada más les voy a enseñar de dónde viene este inventario, ok. Entonces dice, hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos, ¿de acuerdo? Eso de ahí estoy en esta formita, ¿ok? Esa es la primera. ¿Estoy resentido con quién? Con quien sea, con mi papá, con mi mamá, con lo que sea. Es donde va el primero, de ahí viene del libro, ¿ok? Ok, después dice, y nos preguntamos por qué. ¿Por qué resiento a mi mamá? Es decir, esa es la causa de mi resentimiento. Hay una formita que antes hacían y deberíamos hacerla, Carlos, que trae el target.
Ahí está el target abajo, en el
primer. Aquí no hay target.
Hijo, en la primera.
Aquí no hay target. En el libro no hay target.
Oh, no. No, pues es que no podemos cambiar de la
galería. Ok. Bueno, entonces. Ok. Entonces, acabar esto. ¿Dónde está el target, güey?
Ahí lo veo, el de abajo, entre paréntesis. Es que está.
No, sí, caramba.
Lo cambié de tamaño de letra un poco más grande, pero por lo visto todavía está chico. Yo lo voy a tener para la próxima impresión, más está un poco más grande.
No, pero enséñame dónde, porque no lo veo el target.
No voy a decir target.
No, pues es que por eso te digo. Ellos decían la causa y luego el target. O sea.
Bueno, aquí está la causa y ese es el target.
Claro.
Que no dice.
Ok, ya. Ok, bueno. Entonces. Hicimos una lista donde dice, estoy resentido con quién, con mi mamá, ¿ok? Y después nos dicen la causa, ¿ok? La causa es la segunda columna. La primera columna es con quién, la causa es por qué, ¿ok? Y en la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, váyase otra vez a la formita esta, amor propio es lo mismo que autoestima. ¿Estamos o no estamos? ¿Están todos de acuerdo que es autoestima, amor propio?
Sí.
¿Sí? En esta aquí. O sea, le estoy enseñando estas cosas de dónde vienen en el libro.
¿Pero qué página es esa?
Esta de aquí es la página 62.
¿32?
62.
¿En el
6-2, en el manual, está en el 6-2, o en la que tienes ahí también, corazón. Es la misma, es la misma. O sea, amor propio es la primera que dice ahí autoestima. ¿Te das cuenta?
Sí.
¿Ok? Entonces, la primera columna es, ¿estoy resentido con quién? La causa es el por qué. ¿De acuerdo? Ok. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, autoestima, ahí está. Nuestras carteras, hasta abajo, ¿qué dice? De la forma. Nuestras carteras.
Sí.
¿Ya la vieron? Hasta abajo, la última, ¿qué dice?
Estaban lastimados o amenazados.
No, güey, aquí ¿qué dice?
Nuestras carteras.
¿Ya la vieron?
Sí, ya
lo vi. Ok, entonces del libro, aquí está en la forma, nuestras carteras. Después dice, el que sigue es nuestras relaciones personales. Aquí están nuestras relaciones personales, ¿ya la vieron?
Sí.
¿Sí o no?
¿Va de abajo hacia arriba?
No, no sé el orden, pero lo único que quiero que veas es que están.
Están ahí todas.
¿Ok?
Yo las subrayé, así no.
¿Pero lo están viendo? ¿Lo estás viendo o no?
Sí.
¿Tú lo estás viendo, carnal? ¿No? Ok. Hey.
Básicamente lo que está haciendo Oliver para que nosotros no estemos en duda de que estamos haciendo algo que no está en el libro azul.
Así es, nada más.
Está explicando dónde lo está encontrando, no tiene que estar en orden para que eso no diga, me hicieron hacer una tarea
que no está en el libro azul. O sea, lo único que estoy tratando de enseñarles es dónde sacamos nosotros esto del libro azul. ¿Listos? ¿También todos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Luego dice, incluyendo las sexuales, la que le siga relaciones personales en la forma de relaciones sexuales. Ahí está. Estaban lastimados o amenazados, dice. Así es que estábamos molestos, estábamos furiosos. Después dice, nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban. ¿Ok? Es la causa otra vez. Era nuestro amor propio otra vez, autoestima. ¿Nuestra qué? ¿Seguridad?
Seguridad.
¿Dónde está seguridad en la forma? Es la cuarta.
La cuarta.
Seguridad. Nuestras ambiciones. Ahí está ambición. Repiten relaciones personales y sexuales, ya se las enseñé. Las que habían sido molestadas. Generalmente fuimos tan precisos como en el siguiente ejemplo. Después, si se bajan un poquito abajo en el libro, vamos a empezar con el primer resentimiento, ¿de acuerdo? En el primer resentimiento dice, el señor B, sus atenciones hacia mi esposa, ¿ok? Después dice, relaciones sexuales, amor propio. Y al lado de amor propio hay un paréntesis y dice temor. Si se dan cuenta en la forma, aquí dice, en esta forma, de este lado dice, temores de. O sea, ¿qué temor tienes? No puedes decir nada más temor. ¿A qué le tienes miedo, güey? A que me abandonen, a ser insuficiente, a que no me quieran.
A que no me enseñen.
¿De acuerdo? Entonces, aquí están los temores.
Los temores.
¿Ok? Y el último, que está acá abajo, que es el que nos falta, es el orgullo. Si se van al final, el último resentimiento de mi esposa. ¿Ok? En la última columna dice orgullo, es la primera palabra. ¿Ya lo vieron?
Sí.
¿Sí? ¿Ya vieron todo su orgullo en el libro? ¿Lo viste, Paquico, o no? En el libro. En la 65, sí.
¿Pero qué quieres decir de eso, del orgullo?
Nada más quiero que te des cuenta que todo lo que está aquí viene del libro. Es todo. ¿Estamos consolidados todos? ¿No queda duda que viene del libro? ¿Alguien tiene preguntas? No, ahorita te voy a enseñar cómo se hace. Nada más quiero que me digas que todo lo que viste en el libro está en esa forma. Es todo lo que quiero. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí.
Ok. Entonces, como se dan cuenta, esto no es ninguna invención guajira. Viene del libro, ¿no?
Sí.
Y está acomodadito como debe de ser. Estas siete cosas que ven aquí son nuestras siete áreas del ego. Antes nos hablaron aquí que lo que había pasado es que nuestro ego estaba lastimado, ¿no? Pero nuestro ego cubre varias cosas. No nada más una, el ego. ¿Qué es el ego? El ego son estas siete cosas.
Todo lo que te protege.
O sea, todo el ego es lo que dice este proceso, es esto aquí, y ahorita los voy a explicar. Déjame terminar la lectura y seguimos adelante con el ejemplo, ¿ok? Entonces dice, nos vamos a saltar estos resentimientos, no los voy a leer, y después dice, miramos en retrospectiva, ¿ok? Nuestras vidas. ¿Qué quiere decir retrospectiva?
Para atrás.
¿Qué tanto para atrás?
Siempre.
Lo que te acuerdes, güey. O sea, aquí es de todo.
¿Vidas pasadas?
Entonces, oye, si te acuerdas también, si
te...
¿Qué es lo únicamente que cuenta en este cuarto paso? Solamente contaban la minuciosidad y la sinceridad. O sea, el detalle y la honestidad. Cuando terminábamos, considerábamos cuidadosamente el resultado. Y dice, y esto es bien importante leer. La primera cosa aparente fue que este mundo, y lo van a ver cuando termine el cuarto paso. La cosa aparente fue que este mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados. O sea, hasta ahorita nosotros le hemos echado la culpa de nuestras vidas a todos, güey. A la leona, a mi leona, a mis hijos, a mi trabajo, a mis consecuencias. O sea, si todos allá afuera hicieran lo que a mí se me da la gana,
hasta el padrino,
yo sería feliz. ¿No? Ok. La mayoría de nosotros solo pudo llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados. El resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y que seguíamos molestos, ¿no? Por más que te quejes de tu vieja, si a tu vieja no se le da la gana cambiar, pues nunca va a cambiar, cara. Y si depende tu vida de la felicidad o de que tu vieja haga lo que tú quieres, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sufrir toda tu vida, ¿no? Vivo en San Diego, yo quiero vivir a huevo en Tijuana. Y hasta que no te muevas en Tijuana, pues entonces no vas a ser feliz. O sea, lo que nos está diciendo esto es que toda nuestra vida hemos dejado que las circunstancias de afuera de nosotros dicten nuestro estado de ánimo. ¿Ok? Algo muy bonito va a pasar o muy extraño va a pasar cuando terminen de hacer el quinto paso. Van a llegar a su casa y su vieja no cambió, cabrón. Y tus hijos cambiaron, güey. Tu patrón cambió, güey. Pero en realidad ellos no han hecho nada. El que ha cambiado es uno. Lo que pasa es que ya no los ves con el veneno que los veías antes. Porque lo único que tenemos nosotros control hacer en la vida es sobre nuestras propias vidas, ¿no? Y como alcohólicos, ni eso. ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Estamos? Por eso necesitamos a Dios. Perfecto. Chulada. A veces era remordimiento y entonces nos molestábamos con nosotros mismos. Cuando más luchábamos para amoldar a mi mujer, el mundo a nuestro deseo, más empeoraban las cosas. Ya le dije a esta cabrona que no deje la ropa tirada, güey. No me hace caso y la sigue dejando. Es más, no ves dos calcetines, ves 10 calcetines, cabrón, ¿no? O sea, mientras más te esfuerzas a cambiar a los demás, ¿qué pasa? Peor se pone el asunto, cabrón. Y más piojos le ves a la gente. Si antes te molestaban los calcetines, ahorita te molesta todo, cabrón. Esta pendeja no cambia. ¿Qué no me quiere? O mis amigos, o mi patrón, o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Hemos vivido ahí?
Sí.
¿Eh? Como en la guerra, el victorioso solamente parecía ganar. Nuestros momentos de triunfos eran de bien cortita duración. ¿Sí o no? No, hoy mi vieja me dio gusto, cabrón, puta, ya cambiaron las cosas, no mames, soy feliz. Te levantas al día siguiente, oye, cabrón, ¿por qué dejaste la pinche cuchara ahí arriba de la... Otra vez, cabrón, ya vale madre. No, mi patrón por primera vez vio que el trabajo que yo hago todos los días es valioso, cabrón. No mames, ya, este vato en realidad me quiere ya. Y al día siguiente, oye, cabrón, ¿por qué llegaste tarde? O sea, tus victorias son muy cortas. Si lo que nosotros queremos es controlar al mundo... Tal vez lo controlamos a veces por momentos muy breves, pero indudablemente después el mundo se vuelve a descomponer y le seguimos echando la culpa al mundo. Y dice, es evidente que una vida en la que hay resentimientos, espérate, no, aquí hay un asterisco, y dice, la más grande declaración de esperanza por lo que... ¿Qué?
Está aquí.
Lo que... No, ¿qué?
Está aquí.
Por lo que nosotros, ¿qué?
Por lo que vemos.
Por lo que vemos nosotros, problemas, son de mi fabricación. Gracias a Dios, porque esto significa que no tengo que esperar que todos cambien, solo yo. O sea, el libro nos está diciendo que si nosotros cambiamos, ya no nos dijeron en los capítulos anteriores. Si nosotros cambiamos, todo se va a arreglar. El mundo no tiene que cambiar. Y dice, es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infelicidad. ¿Están de acuerdo?
Sí.
¿Qué tan más felices los hace odiar a su mujer? O a sus hijos, cabrón. ¿Qué tal de chingón se siente entrar a tu casa y nada más verle decir, pinche vieja, si pudiera te mato? O pinche güey, nada más si pudiera te mato. O mi hijo, nada más si me hicieras caso, pero si no te va a matar. ¿Qué tal se siente eso?
Horrible.
En el grado exacto en que permitamos que esto ocurra, malgastamos unas horas que pudieron haber sido algo que valiera la pena. En vez de andar chingando, ¿por qué no disfrutamos a nuestra pareja, a nuestro empleado, a nuestros hijos? Porque estamos resentidos, estamos bloqueados. Pero con el alcohólico, cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave. ¿Por qué es infinitamente grave? ¿Por qué es tan grave esto? ¿Qué son los resentimientos? Lo acabo de decir ahorita. ¿Pero qué es lo que nos hacen los resentimientos? ¿Cuál es el problema del resentimiento?
Te vas al pedo.
¿Pero qué es lo que nos hace? Ya...
Te bloquea con Dios.
Ahí está. Si nosotros tenemos que vivir una vida espiritual, o sea, a los aquí presentes, si creen que después de este taller van a salir a la calle y van a poder controlar su vida, les doy una noticia, se va a poner mucho peor, cabrón. Porque aquí no nos están dando herramientas para nosotros ir a hacer allá a la calle lo que se nos dé la gana. Nosotros dependemos de Dios, de un poder superior a nosotros mismos. ¿Cómo se llame? Ustedes lo van a escoger. Pero si esa madre no existe en nuestra vida, vamos a estar igual de infelices en la calle. Vamos, nos vamos a enforzar más, como dice la historia del actor, todos los días para tratar de controlar a los demás. Y hacer de nuestra vida lo que nosotros consideramos es correcto. Que a nosotros no nos funciona. ¿Por qué? Por falta de poder. Okay. Nosotros nos dimos cuenta de que es fatal porque cuando estamos abrigando estos sentimientos, nos cerramos otra vez a la luz del Espíritu. La luz del Espíritu es la luz de Dios, la luz de la naturaleza, la luz de esa energía que necesitamos nosotros para poder vivir. La locura del alcohol o del alcoholismo, que es el ismo de nuestra enfermedad, el alcohol o te empedas o te vas a volver loco y vas a ser un borracho seco. O sea, no nada más aplica a embriagarte. A lo mejor aguantas, pero infeliz. Regresa y volvemos a beber. Y para nosotros, beber es morir. ¿Ok? Le voy a agregar tantito ahí. No nada más beber. A lo mejor nos moremos sobrios. Un amigo mío se acaba de suicidar sobrio. Una china tenía... Una china, le digo así porque era una chinita que iba conmigo a una junta. Tomó su chip de 8 años... manejó al puente coronado y se aventó. Sobria.
Bueno,
sobria, sin consumir.
¿Cuándo fue
la muerte? ¿Eh? El año pasado. Entonces, y hay historias innumerables de alcohólicos secos que se suicidan. ¿Por qué se suicidan?
No pueden con la vida.
¿Y por qué no pueden con la vida?
Porque no hay sobriedad.
¿Por qué no? No pueden con la vida. Pero es que eso es lo que nos llevamos diciendo aquí 10 semanas. No podemos con la vida, jóvenes. Mientras antes no entiendan, más fácil va a ser la vida para todos nosotros, incluyéndome a mí, todos nosotros. Nosotros no tenemos poder y mientras más nos aferremos a tener chingado poder, peor se va a poner el asunto. Y si no te empedas, o te matas, o vas a vivir haciéndole la vida de cuadritos a toda tu familia, cabrón. O sea, van a decir, ahí viene Oliver, no mames, corran a la chingada porque no lo aguanto, güey. Pero tú dices, ay, es que no me quieren, porque no hacen lo que yo digo, pues hijo de la chingada, porque no te aguantan, cabrón. Entonces, no es nada más no beber, sino estar todos los días pasando aceite, hijo, infelices, agrios, enojados, güey. Que para nosotros es lo mismo, ¿no? Si eso perdura, no te vayas. Ahora, ¿cuál es el problema de vivir en el malestar espiritual, como lo dije unas semanas? El problema es que nadie de nosotros aquí presentes, si mantenemos nuestro mal espiritual lo suficiente, indudablemente nos vamos a empedar. Porque es la única manera que nosotros conocemos ese alivio. Bueno, pero es que es el único que conocemos. O sea, lo que nosotros conocemos es el alivio que nos da el chupe y las drogas. Por eso estamos aquí, güey. Tenemos que encontrar otro alivio, y ese alivio es Dios. Okay. Y dice, si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira, del enojo, el descontento y la agitación mental, es decir, los berrinches, no eran para nosotros. Nos están diciendo que eso no lo podemos tener nosotros. Puede ser un dudoso lujo para personas normales, que nosotros no somos. Pero para el alcohólico, estas cosas son veneno. ¿Ok? Entonces, estar enojados, por desgracia, para nosotros, pues no podemos. O si quieren, pues enójense. Y en la noche, lleguen en la noche a decir, puta, valió la pena enojarme, güey. Valió la pena en realidad tomarme la pastillita de veneno. ¿Qué es un resentimiento? Un resentimiento es tomarte el veneno esperando que tú te mueras, cabrón. Vas a ver, hijo de la chingada, voy a tomar. Y no se muere, güey. No estás muriendo, güey. Es el resentimiento. Entonces, en realidad, el resentir a alguien, nosotros creemos que es justicia divina. Es que yo tengo que estar enojado con este güey porque me tocó de chiquito mis partes. Hijo de la chingada, eso no se hace. Y todos los días de mi vida me voy a dedicar a maldecir a este perro. Y este perro le está tocando las partes a otro cabrón y no está pensando en ti. O se está chingando una margarita en Acapulco, pasándola a toda madre. Y no le pasa por la cabeza. Nunca, güey. Pero según tú, ese resentimiento es justificado. ¿Por qué? Pues me tocó sexualmente, no mames. Eso no se hace. Y luego, güey, ¿qué te ha traído a ti ese resentimiento toda tu vida? Te sigues tragando el veneno todos los días. Pero según tú, con razón.
Es que es horrible. A veces nos lo hacen una vez y en la cabeza lo repetimos millones.
Así es.
Nosotros lo estamos haciendo a
los otros. Así es, así es. Es el veneno. Entonces, ya acabamos con la lectura. Vamos a hacer les voy a explicar lo que es el inventario, ¿no? Los paquetes que nos dio Carlos. Vámonos a la página número, bueno, a la primera, ahí está, el primer inventario, ¿no? No, ese no, inventario de resentimientos, el primero, está.
No, dice lo primero.
El veneno.
Cambiar.
Esa es
la segunda página,
perdón. Ok. Bueno. Ahora sí cabe muy bien el comentario que estaba haciendo Carlos, Tony, David. Todos nosotros cuatro ya hicimos el trabajo. Si no entiendes, después de que les platiqué ahorita lo que les voy a platicar, es súper importante que esta semana se junten con uno de nosotros, a chaleco. Yo tengo tiempo para esto el día que ustedes quieran. No es cierto, tengo que ver mi
chica, pero que yo sí trabajo.
Que yo sí trabajo. La mayoría de los días no trabajo, pero hay días que sí. Entonces tengo que ver cuáles son los días que sí trabajo. Pero yo imagino que es lo mismo con Tony, lo mismo con Carlos y lo mismo con David. Pero ahorita que no les dé pena, ahorita no es tiempo de pena. Si no entienden, después de la junta vamos haciendo una junta, porque si no entienden el primer resentimiento, van a ser 55 mal. Entonces hay que entender el primero, y una vez que entiendan bien el primero, se van a ir de corridito con todos los demás. Pero es bien importante entender qué es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar. Y dice, voy a leer todo, inventario de resentimientos, ¿ok? Ven que al lado izquierdo hay una rayeta con un numerito, un símbolo de números. Hasta arriba.
Uno.
Y dice número uno.
Ah, okay.
Ok, bueno. Ese número uno quiere decir, les pedí que hicieran una lista y que numeraran su lista. Uh-huh. Esta es la primera de su lista, es el número uno. Ok. Inventario de resentimientos. Esta es la oración que les pido que hagan todos los días antes de escribir. Y dice, Dios, por favor, ayúdame a ver la verdad acerca de mis resentimientos. Así de peladito. Y pidan a Dios un ratito, si quieren meditar 2, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, lo que necesiten. Les recomiendo que lo tomen así en serio, porque así es de serio. Y dice, ¿estoy resentido con quién? Ese de ahí es la primera columna. ¿Ok? No les voy a pedir que abran su libro porque nos vamos a confundir. Nada más créanme que es lo que dice el libro, si no se los enseño otra vez. Pero lo que dice el libro lo tradujimos aquí, ¿ok? La primera columna es con quién estoy resentido, ¿de acuerdo? En el libro azul está la primera columna, hablan del doctor, del señor Brown.
Que escriban ahí a un lado, columna 1 con romano para que se entiendan. Cuando en el futuro quieran, ¿qué es la columna 1? Pues ya se vienen ahí, ya, ¿qué es esta?
¿Ok?
O sea, una donde dice, estoy resentido, pongan columna 1 romano.
O sea, la primera de ellas, esa es la primera columna del libro azul, ¿ok? Estoy resentido con. Estoy resentido con, es la primera columna. ¿Todos estamos de acuerdo con eso?
Sí.
La primera columna que nos dice el libro azul, ¿ok? Y después la causa. Estoy resentido contigo, pero ¿por qué estoy resentido contigo? ¿Ok? Aquí es bien importante, bien importante lo que les voy a decir. Si se dan cuenta lo que dice el libro azul, si ustedes ven el inventario de Bill, no trae una historia, cabrón. ¿No? Yo estoy resentido con papá porque mi padre y te deja ir dos. Aquí no es la historia de tu vida, cabrón. Aquí lo único que tienes que ver, tienes que ser, en inglés decimos el target. Aquí vamos a decir lo que es, o sea, el punto clave del resentimiento. En el caso personal de este señor es muy sencillo y dice, el señor Brown. ¿Quién es el señor Brown? Es su compañero de trabajo, ¿ok? Estoy leyendo la forma. ¿Cuál fue la causa? Sus atenciones hacia mi esposa. No quiero saber cómo le tiró el pedo a tu mujer. Es nada más que le tiró el pedo a tu mujer.
Ah, ¿y le cambió la ruca?
No, es que eso da lo mismo, porque no estamos hablando de la ruca. Ya cuando hablemos de la ruca vamos a decir, porque le capió al señor Brown. Pero, ¿qué?
Bien, aquí de esto ocupamos un poquito de seriedad. Y no me estoy regañando. Pero lo que pasa es que voy a utilizar el ejemplo, si me permites, Manuel. Así como ustedes, yo sé que como mexicanos tratamos y latinos, somos muy usados a estar diciendo...
No los voy a regañar, pero los voy a regañar.
Pero ahí les va, está comprobado científicamente que si ustedes, por ejemplo, tú dices algo que es verdad y muy así, y dices algo como lo que acabas de decir, le quitas la veracidad y lo importante a lo que estás haciendo. Entonces, es importante que en el momento que ustedes lo están haciendo, que se enfoquen, o sea, regresen a esa parte y escriban esa parte. No lo sigan con algo, con una broma o algo así, cosa. ¿Por qué? Porque se hace cuenta que si ustedes se bloquean, pues, hace cuenta que ustedes van derecho al resentimiento, pero dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? No. Lo bloquean. Entonces, es importante que cuando
vean
el resentimiento, lo agarren. Ok. Y no lo dejen.
Gracias. Échale.
A ver, ejemplo. Voy a poner un ejemplo.
Sí.
Estoy resentida con mi mamá.
Sí.
¿Ok?
Sí.
¿A causa? Porque me pegaban, no me daba amor, no me daba cariño.
Perfecto.
¿Así?
Perfecto. Perfecto.
Así lo que acaba de explicar Patricia, en cada, póngalo en como un punto, una bolita.
Es a donde voy ahorita, es exactamente donde voy. Muchas veces con, por ejemplo, el señor Brown, ¿ok? Con el señor Brown, Bill tiene más de un resentimiento, ¿ok? El primer resentimiento, sus atenciones hacia mi esposa. El segundo es, le contó a mi esposa de mi amante. Y el tercero, quiere ocupar mi lugar en la empresa. Son 3 resentimientos en uno, ¿no?
Sí.
Lo que dice el Tony, lo que dice en el libro ese, póngale A, B o C, o póngales puntos. Ok. Ahora, en paréntesis, eso es lo que le decimos en Estados Unidos, el target, ¿cómo quedamos que le íbamos a decir?
Punto clave,
¿ok? ¿Cuál es el punto clave de estos 3 resentimientos? Es muy claro. Él está detrás de mi esposa y de mi trabajo. Eso es por lo que uno está resentido con el Señor. ¿Estamos o no?
Sí.
¿Queda claro?
Para mí no.
Échale, ¿por qué?
Porque esta se supone, yo no estoy con la bronca, pues yo no tengo ese problema, ¿cómo lo voy a agarrar en serio? ¿O lo tengo que escribir? ¿No le hace que no tenga yo?
No. Tú tienes que poner el tuyo. O sea, vamos a hacer el tuyo rápido. Okay. Tú estás resentido con tu esposa.
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues hay muchas cosas.
No, pero así, démelas de puntitos. Pum. Dame tres.
Una, por creerse de la gente que ni conoce.
No sé qué es eso.
Sí, es como si tú me das consejo.
Pero lo que quiero decir es por inocente.
Pues sí.
Ok, por inocente.
Sí, a preguntarte algo que yo puedo resolver. Sí, sí. Pero a ver qué piensas tú.
Ok, por inocente.
Ajá.
¿Qué otra?
Otra, por hacer realidad todo lo que me cae, todo lo que no me gusta a mí, ella lo hace.
Por darle la contraria.
Ok. ¿Y el tercero?
¿Por
qué te dejó? ¿O qué te dejó? ¿Te dejó?
Claro, pues.
Bueno, no sé, esa es la también una. Tú eres de hijo, mi vieja, porque me dejó la cabrona, yo no me mató.
Claro.
Entonces, son tres resentimientos sin historia.
Sí.
Una porque se cree a los demás, ¿qué? Por inocente. No, iba a decir otra palabra.
Pero yo también la puedo usar.
No, pero
ahí ahorita.
Por eso, entonces por inocente. La segunda es por qué. ¿Uno te hizo caso todo? ¿O qué te decía? ¿En qué quedamos? ¿Qué?
Dar la contra, acérrima.
Por darme la contra en todo, o sea, para hacerme enojar.
Pero darte la contra.
Sí.
¿Y el tercero es porque te dejó?
Sí.
¿Ya? ¿Cuál es el target ahí? Tu mujer, en estos tres, está resentido porque te dejó y porque se deja influenciar en los demás y no me queda a mí.
Claro.
Ya está. Si tienes 20, escribe 20, cara. Pero tienen que ser 20. Al punto, okay, sin historia.
Ahora sí ya te agarré la hoja.
Es todo. Ahora, si no te alcanza esto, haz otra hoja, güey.
No.
O sea, no, de veras. Es que la causa, si no limpias tu corazón de la causa, aquí lo que les pido es que la causa, quéjense. Pero quéjense como puercos. Aquí el libro nos está dando chance de quejarnos. Decir, este perro o esta perra o este cabrón me hizo esto. Pero díganlo con enjundia. Lo que es, lo que les dolió. No se tienten el corazón. Es lo que es, porque eso es lo que piensan, cabrón. ¿Qué hubo?
El target.
Sí.
Es aquí va abajo en la causa.
Aquí está, donde está, entre paréntesis. No, donde está entre paréntesis, que dice, él está detrás de mi esposa y de mi trabajo. ¿Por qué hacemos el target? Ya se los voy a explicar después. El target es para que después nosotros podamos ver una realización. Entonces, mientras más específico sea su resentimiento, más van a poder hacer la cuarta columna de este proceso. Nada más, créanmelo así. ¿Qué?
Una cosa, así como lo pueden ir escribiendo, cuando lo dialoguen con la persona que les va a estar ayudando, les va a ayudar a minimizarlo y poner el punto clave.
Así es.
O sea, porque a veces nuestras ideas se van para allá, no importa. Si las escribimos, y somos honestos, cuando dialoguen con el que nos está ayudando, te va a poder enfocarte en lo que es el punto clave. Ahorita no se quieran, será por esto, ¿no? Pues será menos.
O sea, pongan lo que sea, por eso les pregunté, les pedí una cosa al principio del taller.
Tienen hojas todos en blanco. Puedes decir que luego te pongan a una persona y conforme tú vayas haciendo el ejemplo, ellos cada quien vaya haciendo el ejemplo.
También, pero
digo que va a ser la mejor práctica.
Ok, perfecto, ahorita lo hacemos. Lo que les dije, esto es bien importante y se los digo otra vez ahorita para que todos lo consideren. Le tienen que leer su quinto paso a uno de nosotros cuatro. No se pueden ir con su padrino. Les voy a decir por qué no se pueden ir con su padrino. Porque si me llegas a mí con una pinche causa de este tamaño, te voy a enseñar a encontrar la causa real. O sea, si tú ahorita no entendiste lo que te estoy diciendo y me traes una carta, cuando me leas la carta te voy a decir, no, tú estás resentido por esto, lo vamos a poner a donde es, para que te des cuenta lo que es. Si vas y se lo lees a alguien que ha oído quintos pasos de otra manera, te voy a oír tu historia, te voy a decir, sí, hombre, pobrecito, no vas a saber qué chingados hacer con la información. O sea, no es una historia de vida. O sea, yo cuando entré a la clínica, ahí me dijeron en la clínica, tienes que escribir en un cuaderno toda tu vida, güey. ¿Sabes de qué me ayudó? De nada, cabrón, porque nada era específico. O sea, no, pues sí sufrí un chingo, hijo, y mis papás fueron unos ojetes, pero ¿qué es en lo que tengo que trabajar? ¿Cuáles son las áreas de mi ego que tengo que ver para poder saber qué es lo que tengo miedo y qué es lo que tengo lastimado? Entonces, por eso hay que tratar de ser lo más práctico posible a su capacidad. si le sale una historia grande, el que decida el día de hoy con quién van a trabajar, le hablas, oye, Oliver, fíjate que ya traigo una historia aquí, cabrona, tienes media hora, con gusto. Me la platicas, te digo, como te acabo de hacer a ti. Me dijiste tres historias, te dije tres palabras. No porque sea muy chingón, yo ya lo hice el proceso. Y alguien así conmigo lo hizo. Hay que hacerlo así para que tenga el efecto que tiene este proceso, es todo.
No, ya.
¿Ya no? Hablaba del target, pero ya. Ok. Entonces, ¿estamos hasta ahí? ¿Estamos bien?
Estamos bien.
Ok. Esto de aquí es la primera y la segunda columna según el libro de Alcohólicos Anónimos. Aquí es donde se pone un poquito complicado, pero por favor, nada más confíen en lo que les voy a decir, yo se los voy a explicar. Todo lo demás que está en esta hoja es la tercera columna. Todo lo demás es la tercera columna. ¿Ok? Son las siete áreas de nuestro ego. Es donde tenemos que ver por qué nos pegó. ¿Por qué le pegó a Bill que este vato, que el señor Brown tuviera tensiones con su mujer? ¿Por qué le pegó a Bill que este vato quiera su trabajo? Y nos vamos a dar cuenta aquí. ¿Ok? ¿Estamos o no?
Sí.
Entonces, todos los resentimientos llevan siete...
Todos.
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 Y en vez de hasta más...
Todos. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué.
Y si son en el punto clave son A, B y C, ¿hay que hacer un A, B y C de cada uno de los siete puntos o no?
Ya te entendí. El A, B y C, si lo puedes agrupar en uno, como lo hicieron aquí, te van a afectar el mismo, en la misma área del ego. Si tú consideras que no, haz otra hoja. Y sí, así es.
Como veo que tiene, por ejemplo, en la primera autoestima tiene...
Tres
ser insuficiente, ser mal marido, ser mal cumplido, tiene tres
temores.
Temores.
Ahí está. Mientras los tres los estés sacando, pero son temores. Uh-huh. No te adelantes, güey. Ahorita te digo. ¿Qué hubo?
Si salen tres puntos arriba por si A, B y C, a veces sí va a haber A, B y C respuesta en los siete, ya sea el orgullo o ambición, o todo, pero no todo el tiempo. Y no te lo compliques, si no sale, no sale.
Así es.
Y con el que estés platicando te va a decir, mira, como que aquí nos hace falta algo.
Así es. Entonces, de aquí para abajo, ¿ok? Este parrafito aquí se los voy a leer, pero a mí me confundió un chingo. Entonces, se los voy a leer, pero luego se los voy a explicar. Y dice, mantener la columna 1, que es decir, estoy resentido con quién, y la 2 en mente al escribir las consideraciones de la tercera columna, es decir, todas estas de aquí. Es obvio, ¿no? Ok.
Ya te confundí. No vamos a hablar de, o sea... Si la tercera columna la vamos a hacer con el señor Brown, no la vamos a hacer con la señora Brown o con Michael. O con
no, sí, otro, pero sí, no, sí.
Con referente a bueno, esa persona.
Sí, sí, claro. No, claro, o sea, lo que dice nada más es que estamos siendo un resentimiento a la vez, ¿ya?
Ajá.
Okay. Después dice, consideramos cuidadosamente. Después dice, observe la columna 3 y considere lo opuesto de cada una de las oraciones para que... Eso de ello no entiendo ni madres. Y ni se los voy a explicar porque no lo entiendo. Yo no lo entiendo, es que eso yo no lo entiendo. Yo te enseño cómo hacerlo, pero eso yo no lo entiendo.
Ok, sobre lo que quiere decir ahí es, por ejemplo, cuando ustedes van a responder ya cada una de las cosas, como por ejemplo autoestima, orgullo, todo eso, las siete áreas, entonces, para que la forma en como está hecha en el libro anteriormente, el origen era de que cuando ya tuvieras la primera, por ejemplo ahí en autoestima, ¿verdad? Dice, yo soy buen marido. ¿Verdad? ¿Cuál es mi temor si no soy buen marido? Pues ser qué.
Mal marido, ¿no?
Ajá, lo opuesto.
Ajá, lo opuesto. Pero en lo que estamos aquí, no todas las que están aquí es eso, porque por ejemplo, yo puedo,
ya entendí.
Por ejemplo, yo puedo pensar que soy muy buen marido, pero mi temor
es ser mal marido, ya te entendí.
Es no ser
es
que mal está, marido,
es
puede ser otra
cosa. Es implícito, correcto. Por eso no lo entendí.
Ajá, pero lo que ya iba ahí es, por ejemplo, si no encuentras el temor, puedes empezar haciendo lo opuesto. Pero normalmente cuando estás, por ejemplo, yo soy buen marido, entonces, pero mi temor no es ser mal marido. Mi temor es de que me dejen o quedarme solo. O sea, por eso ahí es donde cada uno...
Pero que te dejen y quedarte solo por ser mal marido.
Sí.
O sea, entonces, pero al final del día sí tienes miedo de ser mal marido.
Sí, pero eso se va a deducir después.
No, no, es que ya le entendí lo que dice aquí, ya le entendí. Sí, ya te entendí. Gracias, porque no nunca lo había entendido.
Originalmente así se hacía.
Era implícito para mí, ok. O sea, para poder descubrir el miedo de cada uno de nuestros resentimientos, tenemos que preguntarnos la inversa.
Okay.
¿No? Yo soy el mejor marido del mundo. ¿Y qué pasa si no eres el mejor marido del mundo?
No,
pues si no soy el mejor marido del mundo, tengo miedo de que me dejen, que se vaya con otro. Ya, ya entendí. Gracias, Carlos. ¿No?
Puede seguir la cadenita, pero ¿sí? Experimentenlo ustedes. Sí. Porque ahí puedes, si ustedes dicen, bueno, quiero ver el ejemplo, no. Ve el ejemplo, pero considera primero lo opuesto para ti y luego ya ves con tu experiencia. Entonces, porque yo puedo tener una muchacha muy guapa de novia y decir, me va a dejar, pero mi Dios no es que me deje, es la que a lo mejor nunca voy a conseguir a alguien como que yo soy insuficiente o que nunca voy a conseguir o algo. Es diferente para cada persona.
Gracias. Ok, entonces, ¿eso quedó claro o no quedó claro?
Sí.
Ok. Entonces, nos vamos a la primera área de nuestro ego, que es la autoestima. Ahora, esto de aquí nada más, hay que analizar esto tantito. La autoestima la definen en este trabajo, ¿de acuerdo? Es el cómo me veo o me siento yo sobre mí mismo.
Okay.
Si tú te sientes una basura, ¿tienes la autoestima alta o baja?
Baja.
Baja.
Si te sientes un chingón, ¿tienes la autoestima alta o baja? O sea, es como tú consideras que te ves. Es la definición que tú te has dado a ti mismo. Esa es la autoestima. ¿Estamos todos de acuerdo o no?
Sí.
Sí, sí.
Por ejemplo, si yo tengo una idea, ¿eso es un resentimiento mío o una idea
anterior? No te entendí muy bien.
Por ejemplo, si tengo una idea de matrimonio.
Sí.
¿Estoy resentido con la idea o conmigo?
Lo vas a ver después del proceso. Y te voy a decir por qué. Si estás resentida tú por el matrimonio, vamos a ver por qué una vez que termines estas siete partes.
Sí, pero a lo que está hablando yo pienso que eso vendría siendo un principio para ti. Y lo trabajarías en un sentimiento como principio. Y lo harías como, en vez de poner en la primera parte el señor Brown.
Es el matrimonio, correcto.
Sería tipo aquí el matrimonio.
Así es. O sea, son dos. Si estás resentido con tu marido porque el matrimonio que tienes no te gusta, es tu marido. Si estás feliz con tu marido o infeliz con tu marido y lo que a ti te cae gordo es que te tienes que casar para vivir con alguien, entonces es el principio. O sea, no es el matrimonio como es, como tal, con quien estés, te cae gordo. Ese es un principio. Mi matrimonio con mi chango en mi casa no lo soporto. Entonces no tiene nada que ver con el principio, sino con tu relación personal. ¿No? Entonces, sabremos decir qué dice aquí Bill, ¿ok? Y Bill dice aquí, yo soy buen marido, ¿ok? Soy buena persona, yo soy buen compañero de trabajo. Eso es como se ve Bill. Si Bill no se viera como buen marido, ¿de acuerdo? Si él supiera que es un mal marido y que no se merece a su esposa, ¿de acuerdo? ¿Estaría resentido porque otro güey se la quedara?
No.
No, ¿verdad? Está resentido porque él cree que es el mejor marido que esta señora va a poder tener. Esta señora le tiene que dar gracias a Dios que está casada conmigo. Y por eso no puede ver a nadie más. No, pues que es la neta, así de ridículo es. Yo con mis relaciones así es. Ella no nada más me tiene que querer. Se tiene que ocupar todos los días de dejarme saber como yo quiero que me quiere la cabrona porque se sacó la lotería y todavía no se da cuenta. La pendeja se sacó la lotería sin comprar boleto. De ese tamaño era mi autoestima, de ese tamaño era mi ego. Pero eso lo tuve que escribir para darme cuenta de lo que yo pensaba de mí.
Uh-huh.
¿Está claro esa parte?
No,
¿sí?
No.
Por si no entendían. Perfecto. Ok, bueno, ahora, esto es lo que viene a decir, lo que ahorita nos explicó Carlos, que yo no entendía, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el miedo? El miedo de este cuate es que él dice que es buen marido.
Uh-huh.
Entonces, por ende, su miedo tiene que ser que es mal marido, ¿no? ¿De acuerdo? Soy buena persona, entonces tiene miedo de ser mala persona. O yo soy buen compañero de trabajo, y su miedo es de que sea un mal compañero de trabajo. Ahora, si eres un mal compañero de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu miedo? Ahí está, lo pone él, ser mal compañero de trabajo. Voy a empezar por el primero. Si soy buen marido, ¿de acuerdo? Y me da miedo ser mal marido, ¿por qué me da miedo? Porque me siento, ¿qué? Insuficiente. ¿Me entendieron? Entonces es el miedo de por qué tengo ese resentimiento. Esta parte de aquí, no quiero decir que es la más importante del quinto paso, pero es una de las más importantes.
Oye, y si Bill será creído mal compañero de trabajo, entonces lo pusiera directamente en la primer región en vez de ponerlo como temor.
Si fuera mal compañero de trabajo, no le da, no estaría resentido con su compa que le va a quitar su trabajo porque él sabe que se merece que no tenga ese trabajo.
Le valieron la fregada.
Entonces te vale madres que alguien llegue a quitarte tu trabajo porque sabes que no te lo mereces.
Casi que si le estás dando la razón, pues.
Sí, o sea, ¿sabes qué? Este vato que se quede con mi trabajo porque yo no sirvo para nada, güey. Tú te resientes porque dices, como yo hago mi trabajo, no la puede hacer nadie, cabrón. Y este perro no va a venir aquí a quitarme mi trabajo. Entonces es en donde existe el resentimiento. En una de las partes de tu ego, que es la autoestima. ¿Ya me entendiste?
Sí.
¿Sí? A ver, ¿dónde está la duda?
Entonces, el resentimiento no sería con él, sino contigo mismo.
En el caso personal tuyo, sí. ¿Ok? Pero, en el caso tuyo, sí. Pero eso no va a existir aquí, porque lo que te estoy pidiendo que hagas ahorita son resentimientos con alguien más. Entonces, si tú tienes un resentimiento con alguien más, es porque tú sabes que él no te dio a ti algo que tú crees que te mereces. Ajá. Y la primera parte para darte cuenta por qué crees que te mereces eso, es tu autoestima. Porque esa es la etiqueta que tú te has dado toda tu vida a ti. Yo soy muy buen amigo, soy el mejor amigo del mundo. ¿Cómo se atreve este cabrón a insultarme? Pero no te resentirías si no te sentirías el mejor amigo del mundo.
Un ejemplo un poco más sencillo, tal vez. Un resentimiento con tu madre porque te golpeaba. En tu forma de pensar, tú querías ser buen hijo. Okay. Y en eso, pues sí te pegaban cuando había necesidad de llamarte la atención, pero tú sentías que te pegaban más de lo que te deberían de haber pegado, o sea, exagerado. Entonces, tienes ese temor de no haber sido buen hijo y por eso te pegaban. Entonces, hay una confusión en ti, que eso es lo que estamos queriendo ver. Porque luego justificaban por qué hicieron las cosas. No tú más por el temor de sentirte no ser buen hijo como a mis hermanos, no les pegaban como a mí. Tal vez sí les pegaban igual que a ti, pero tú sentías que a ti más.
Y tu temor era de ser mal hijo, uno, pero también tu temor, ¿qué fue? De no ser querido, de haber sido no respetado, de no ser suficiente, güey. ¿Cómo me pegan a mí no le pegan a mis hermanos? ¿Por qué me pegaron más a mí que a mis hermanos? Entonces a mí no me quieren, soy un bicho raro, cabrón.
Si yo estoy resentido porque alguien me robó, uh-huh. ¿Contra qué estoy resentido?
¿Por qué no te puede robar?
O sea,
¿por qué no te puedo? O sea, te lo voy a contestar rápido. Tu autoestima te dice a ti, ¿por qué no te puede robar? Porque tú eres quién. ¿Por qué no te puede robar? Porque yo soy su mejor amigo y este güey la chica no puede robar. ¿Cómo va a robar? Yo soy muy hombre y lo voy a matar. Y la ¿por qué no te puede robar? O sea, siempre hay... Todo esto de aquí es tan cierto como el agua. O sea, aquí no hay... No es, tu orgullo, tu ego, está golpeado en cada uno de los resentimientos. Lo único que hace este proceso es enseñarte en dónde y por qué. Eso es lo más importante.
Y una de las cosas es, por ejemplo, si somos alcohólicos verdaderos, como dice el libro... Y estamos poniendo a alguien como resentimiento, siempre vamos a tener una autoestima alta. Aunque seamos sumisos o lo que sea, vamos a tener, aunque nuestra autoestima, porque si nuestra autoestima está baja, la persona no puede tener, no podemos tener un resentimiento contra él.
Es decir, no hay resentimiento en una persona sin autoestima.
Sí, porque la justificaría.
Sí, la justificamos.
La autoestima de todos nosotros con resentimientos tiene que ser alta fuerzas.
Sí.
Porque si no, no nos resentiríamos.
Por ejemplo, como para ti, vamos a decir que gusta hacer ejercicio. Entonces, estoy resentido con aquel porque me dijo que yo no estoy haciendo un ejercicio correcto. Entonces, en tu cabeza, ¿qué me quiere decir él a mí? Si yo sé, yo sé, o sea, ya he tomado clases y yo tengo años haciendo ejercicio, tengo entrenador privado y todo eso. ¿Quién viene a decirme él a mí que yo no lo estoy haciendo bien? Entonces, das... Esa es una autoestima alta. Y es que cuando no tienes esa autoestima alta, que tú, aunque estés grande, pero tú te ves chiquito, tú vas a decir, oh, ese vato tiene razón. No le voy a decir nada. Eso es lo que estás lo que dices tú. Sí lo puedes tener, pero por eso escribes ahí los resentimientos, las causas, para que en tu país vean realmente cuál es el resentimiento.
Ya no, son las 10 y cuarto, güey, no creo que nos dé chance. Entonces, nada más, para mí es importante nada más entender si entienden el autoestima. ¿Sí? Bueno, después de la autoestima, los miedos son bien importantes. Y hay que escribirlos. A ver, Marcela, espera un tantito, corazón. Los temores son muy importantes. Ahora, los temores aquí hay tres. Si tienes 5 o 6, pon todos. ¿Ok? En este caso nada más pone ser insuficiente y ser mal marido. Pero pudo haber dicho ahí ser abandonado, ser no querido. ¿Ok? Porque si te deja tu vieja, ¿qué te pasa? Vas a estar solo. Entonces te da miedo de qué, de estar solo. No, estoy muy feo, no me puedo conseguir otra. No, sí, es que en realidad son miedos de veras. Y hay que verlos todos. Ok, vamos a hacer orgullo, ambición y seguridad. Y lo demás lo dejamos para la semana que entra, ok. Y después seguimos, orgullo. ¿Qué es el orgullo? La definición del orgullo según este trabajo es el siguiente: lo que creo yo que los demás sienten o ven sobre de mí. El papel que ha asignado Oliver a ustedes. ¿Ok? Es decir, comenzar sus frases con que los demás deben, nadie debería, a los demás pueden. Es decir, mi orgullo, ¿qué es mi orgullo? Lo que yo estoy demandando de ustedes. ¿Ok? ¿Cómo considero que ustedes me tengan que ver a mí? Como tú quieras. O sea, es dependiendo cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, el orgullo en este ejemplo es muy sencillo. Tienes que empezar, como dice, nadie, los demás deben. En este ejemplo es, nadie debería de aprovecharse de mí. ¿Ok? Este ejemplo está muy vago. Yo le pondría, nadie debería de tirarle el pedo a mi vieja. Nadie debería de contarle a mi mujer que tengo un amante. Y nadie debería de quererme quitar mi empleo. O sea, ser así de específicos, ¿no? Pero eso no se te ocurre cuando estás resentido, cabrón.
Se aprovecha el de mí.
Correcto. ¿Y qué tienes miedo? ¿Cuáles son los miedos de que te quedes sin mujer? Estar solo. Ser insuficiente.
Pregúntale también a la mujer.
No, no, es que aquí no está la mujer, es tú. Oh. Ok. ¿Queda claro esa o no?
Sí, a lo mejor.
Sí. Luego, ambición. La ambición es lo que quiero que pase aquí. Comenzar con la frase de yo quiero. Esta es bien importante. ¿Qué es lo que yo quiero que pase en este resentimiento para yo estar bien? ¿Qué quiero que pase? ¿Okay? A ver qué dice este vato. Este vato dice, yo quiero el respeto de los demás. ¿Okay? Yo quiero el respeto de este vato que no le ande tirando el pedo a mi vieja. Yo quiero el respeto de este cuate que no le diga que yo tengo amante. Y yo quiero el respeto de este cuate que no me quiera quitar mi trabajo. Eso es lo que tú quieres.
Y puede ser respeto o temor, ¿no? Quiero que tenga, que me tenga miedo.
Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Es una carta de Santa Claus. ¿Qué quieres que tu mamá o tu papá haga para que tú estés bien? Lo que tú quieres, te tienes que dar cuenta de lo que tú quieres. Si ya está muerto, yo quiero que reviva el hijo de la chingada y me venga a pedir perdón. Es que es la neta. Eso es lo que uno quiere. Pero si no lo escribes, no te das cuenta de qué tan estúpida es tu ilusión de lo que nosotros queremos, pero eso ya es otra parte. ¿Ok? ¿Y cuál es el miedo de eso? Es que si no me piden perdón, ¿qué me siento? Menos, no aceptado, no querido, insuficiente, perdedor, inútil. El miedo que tú tengas. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, es aquí y luego el miedo. ¿Queda claro ahí o no? ¿Ok? Y después nos vamos a la seguridad. Para mí, en mi experiencia, esta aquí es muy, muy, muy importante. ¿Y por qué es muy, muy, muy importante? Porque aquí no es lo que yo quiero, aquí es lo que yo necesito. Nosotros necesitamos comer para poder vivir. Nosotros necesitamos tomar agua para poder estar vivos. Nosotros necesitamos un boleto de camión para llegar a trabajar. Queremos un coche, pero necesitamos un boleto de camión. O sea, lo que necesitamos viene muy adentro de nosotros. ¿Qué es lo que necesito yo para estar bien en este resentimiento? No es lo mismo querer que necesitar. Necesitar es mucho más profundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que necesitas, si dice así, lo que necesito aquí para estar bien, comenzar la frase con yo necesito para estar bien, lo que sea. Y es aquí, yo necesito no ser desafiado para estar bien. ¿Desafiado por qué? Por lo que pasó en este ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son tus miedos dentro de este, de esta onda? ¿Eh?
Perder.
Está muy rápido. O sea, yo les digo, un miedo de perder, yo a este le puedo aventar 5 más. ¿No? Si me desafían, ¿qué es lo que me pasa? Voy a quedar solo. Y se van a dar cuenta que soy insuficiente, que soy mentiroso, que le pinto el cuerno a mi vieja. Y si no me emplean, ¿qué me va a pasar? Pues me voy a quedar en la calle, no voy a poder pagar la renta. O sea, ¿a qué le tienes miedo, pues? Y ahí le pones. Y si se repiten en todas las columnas, tú ponlo. Y las demás, si quieres, lo vemos la semana que entra, ¿no? Porque ya es más tarde. Entonces, ¿cuál es la tarea? Y esto es bien importante, por favor. La tarea, y esta tarea háganla, porfa, porfa, porfa. Los que no han hecho los resentimientos, háganlos y váyanlos poniendo, nada más hay que poner el nombre y la causa esta semana, ¿no?
¿Alguien tiene más de 5?
Sí.
Porque, bueno, yo más quiero saber, porque dentro del paquete van 5 hojas nada más. Si ocupan más, si no las van a usar,
¿cuántas dijiste que tienen que ser? ¿40, 50?
No, güey, los que tengas. Si tú con tu historia, si tienes 15, necesitas hacer otros 50. Porque conozco tu historia.
Yo tengo más, y si quieren más.
O sea, 15 son muy poquitos, estás siendo pendejo.
Pero tengo que llenar una hoja de esas para cada uno.
Sí, tengo.
Y normalmente.
Si quieres, güey. Si no, puta, no lo hagas, güey.
Ustedes pueden sacarle copia, como guste. Pero yo traigo más, si ocupan más, aquí, díganme. Le estoy dando a precio de costo, son 10 centavos por copia.
O ustedes pueden sacar copias. Yo lo que les recomiendo, si tienen 20 nombres, saquen 20 copias. Por adelante y por atrás, que son dos hojas. Ahorita no estamos viendo la primera. Está aquí, si le dan la vuelta acá, hay otra. Que es la cuarta columna. ¿No? Entonces, los que tengan duda.
¿Y para los principios? ¿También?
Esto aplica a principios, instituciones y personas. Si tienes un resentimiento con el IRS, es una institución. Un resentimiento con
tu patrón.
Gas and Electric, no, tu patrón es persona. Con el trabajo, es un principio, no una institución. O sea, yo estoy resentido que tengo que trabajar, cabrón.
Sí, pero si trabajas en un pinche lugar que vale madre.
Una compañía, sí, en tu compañía, es una institución, sí. Entonces, esto aplica a instituciones, principios y personas, ¿no? Ahí les va. ¿Es mucho trabajo? Sí, un chingo de trabajo. No se quiten la bendición de hacer un quinto paso. Si hay un regalo en este proceso, es el quinto paso después de haber hecho este cuarto paso. Si se dan cuenta, mira cuántos quedamos. Y la semana que entra van a ser menos. No es para todos, ¿eh? Vivir felices y libres no es para todos. A muchos de nosotros nos sigue gustando vivir en la miseria. Es más cómodo. Vivir haciéndose pendejo es más fácil que confrontar nuestros miedos. O sea, no es broma. Escribir, van a chillar. Bueno, yo chillé. Me sentí muy mal, anduve deprimido con mucho miedo. Me cambié, me llevó la chingada en un proceso de 3 semanas, 1 mes. ¿Por qué? Porque van a abrir heridas que todavía arden y duelen mucho, cabrón. Yo ahorita dije a lo pendejo que sus papás les pegó de chiquito, que los abusaron. Al que lo abusaron o les pegaron, créeme que esa madre arde mucho, güey. Y acordarte de cómo lo hizo tu papá, duele un chingo. Les digo, esto no es para todos. Hasta en Alcohólicos Anónimos. No cualquier cabrón se queda.
¿El abuso qué tiene que ver a los 16 años?
¿Todo? ¿Te abusaron a los 16 años?
Sí, pero de una mujer.
¿Y te molesta? ¿Estás resentido?
Te dolió, no, al contrario.
Entonces, no lo pongas, güey.
Ok.
No, pues si no, oye, si te gustó, no, vato, pues nada. No. Mientras no te duela, no hay pedo. Yo a los 16 años pedía que me abusaran mis maestras en la escuela, por ejemplo. O muchos hombres. Pero hay otros hombres que no les gusta que lo toquen a los 16 años.
Pero sí me dio miedo.
Bueno, pues entonces, pero te repito, o sea, todos, todas aquellas cosas que te causen un problema, hay que instalarlo, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna otra duda para ya darle cranky al asunto hoy? ¿No? Pues muchas gracias por dejarme servir. Vamos a cerrar la junta con una oración, como todas las semanas. Ánimo.